y abrigo. Ahorita la hermana Gaby dijo, y bueno, quiero que den gracias por mi nuevo trabajo. Mire, hermano, yo pienso que nosotros somos medio raros, ¿eh? Yo esperaba, yo fui allí, no es un nuevo trabajo, es un nuevo negocio. Es un nuevo salón que se lanza a la comunidad. Y tú sabes lo que yo estaba esperando. Yo dije, allí va a estar el colegio de estilistas de hispanos. Todos los que son estilistas van a estar allí para decirle a la comunidad hispana que ellos están dedicados a servirle. Lo mismo me pasó cuando la hermana Carla lanzó su negocio. Yo dije, toda la gente que está envuelto en el business va a venir y va a decir, aquí estamos para ayudar a nuestra comunidad, vamos a ganarnos nuestro dinero de una manera digna, pero también le vamos a prestar a ustedes un servicio. ¿Y ustedes saben lo que pasó? Que no había nadie allí haciendo eso. ¿Y no le parece raro eso? Al contrario, la gente hace cosas contraproducentes. Demuestra que en realidad nunca han estado, lo que ya estaban en el business, no estaban, nunca han estado sirviendo a la comunidad, sino pensando solamente en sus propios intereses. De manera que cuando tú llegabas allí y era atendido, tú eras un número, tú no eras una persona a la que con dedicación se te prestaba un servicio. No caigan en eso, ustedes no caigan en eso. Ustedes glorifiquen a Dios con lo que están haciendo. La gente que está haciendo eso, ¿ustedes vieron lo que leímos ahorita en el Salmo? ¿Ustedes escucharon lo que leímos ahorita en el Salmo? Estaba fuerte ese Salmo. Yo no sé si ustedes lo marcaron para pegarle otra leída en la casa. Y cuando vengan los momentos difíciles, los momentos en que te parece que todo el mundo está en contra tuya, volver a leer ese Salmo y reflexionar en él. ¿Ustedes no vieron que parecía que el que escribió ese Salmo estaba sentado en el parque en la Plaza Houdini? Porque es la realidad que vivimos nosotros hoy día. Los enemigos desenvainando espadas, la gente con envidia, ese tipo de cosas. Y pareciéramos que somos extraterrestres. Y es triste esa realidad entre los humanos. Por eso nosotros debemos reflexionar en la palabra. Y yo quiero pedirle un favor a ustedes, porque vi que eso está de moda. Ayer fuimos allá a Green Bay y el cantante le decía a la gente, ¡ayúdeme, ayúdeme! Y la gente le ayudaba. Y yo digo, bueno, yo no tengo que ayudar porque yo estoy pagando para escuchar cantar, así que a mí hay que hacerme todo, ponérmelo mía a mano. Pero como ustedes no están pagando para escucharme predicar, ahora ustedes tienen que ayudarme. Y yo quiero pedirle que abran su Biblia en la primera carta del apóstol Pablo a Timoteo, capítulo 6, verso del 8 al 11. Y yo quiero que ustedes lean conmigo desde el 8 hasta el 11 del capítulo 6. Primera de Timoteo, capítulo 6, verso 8 al 11. Y ustedes saben que yo le digo siempre que cuando leemos al unísono, no podemos leer como carretilla. Tenemos que leer palabra por palabra para esperarnos todo, para que sea entendido, para que sea escuchado, para que se exprese la palabra de Dios. De manera que no es salir corriendo y leer así que teniendo... No. Así, primera carta de Timoteo. Ustedes tienen dos ahí, primera y segunda. Es primera. ¿Ya lo tienen? ¿Está en el versículo 8 todo? Vamos a esperar un poquito lo más nuevo. ¿Está ready, Rixa? Primera de Timoteo 6, 8 al 11. Son tres versículos que quiero que ustedes lean conmigo. ¿Ok? Y a la cuenta de tres comenzamos. Uno. Todavía yo tan perdido, pero... ¿Ya? Acuérdense que le dije, palabra por palabra y leyendo bien fuerte todo. ¿Me van a ayudar? Bien. Así que teniendo sustento y abrigo, de todos los males es el amor al dinero, el cual, codiciando a algunos, se extraviaron de la fe y fueron atormentados por muchos dolores. Señor, esta palabra es poderosa. Queremos que nos asistas con tu Espíritu Santo para que al poder expresarla, Señor, nuestras vidas sean transformadas, nuestras mentes sean cambiadas, que haya una verdadera metanoia, un cambio total de mente que nos lleve, Señor, a vivir de acuerdo a tus valores. Te bendecimos, Padre, en el nombre de Jesucristo. Amén. Joven fui y he envejecido, y no he visto justo desamparado ni de su descendencia que mendigue pan. Ese era el Salmo 37:25. Y Pablo, basándose en esta palabra, le está tratando de transmitir en estos pasajes a su joven discípulo Timoteo. Una lección de vida. Le está tratando de transmitir un comportamiento valórico que lo haga apto para vivir de acuerdo a los principios del reino de Dios. Digo joven biológicamente hablando, porque no era un muchacho de mucha edad, pero un hombre muy maduro, un hombre consciente de lo que implica ser un discípulo de Jesucristo. Y él había sido situado allí al frente de una iglesia en Éfeso, y él le estaba transmitiendo, Pablo, algunos consejos prácticos para que su vida no fuera un desastre. Por eso, hermanos, cuando ustedes comienzan un emprendimiento, cuando se unen en matrimonio, cuando están de novio, yo le doy ese tipo de consejos bíblicos para que ustedes tengan en la mano una fórmula capaz de prepararlo para vivir de acuerdo, para vivir convenientemente en el reino de los cielos. Eso es lo que Pablo esperaba de Timoteo. Y es también lo que Dios espera de nosotros en esta tarde. Que nosotros abracemos estos conceptos bíblicos para que vivamos convenientemente en el reino de los cielos. Para que nosotros transmitamos a nuestra comunidad un estilo diferente. El apóstol Pablo le dice a Timoteo, comienza diciéndole, teniendo sustento y abrigo, estemos conformes con esto. Y yo le pregunto, ¿eso es una verdad bíblica o eso es un disparate bíblico? Una verdad bíblica. Y entonces, ¿por qué la gente le presta tan poca atención a tener solamente sustento y abrigo? Hermano, ¿sabe por qué? El individuo, el hombre o la mujer, que no esté haciendo por lo menos el esfuerzo de desprenderse del mundo y de todas sus trampas y de todas sus codicias, no puede entender esto. No puede entender las palabras de Pablo. No puede entender esta sobriedad, esta moderación en cuanto a tener cosas materiales. Le parece una ignorancia, le parece una estupidez. La gente cuando ven a David en su negocio, ellos entienden que David debería trabajar 24 horas al día para poder tener mucho dinero. Y se le paran adelante y le dicen, David, para que tú tengas lo necesario, tú tienes que hacer esto, esto, esto y esto. Cuando tú terminas de analizar la propuesta, tú dices, eso no tiene absolutamente nada que ver con sustento y abrigo. Eso tiene más que ver con codicia que con sustento y abrigo, ¿o no? ¿Ustedes creen que la gente trabaja por sustento y abrigo? ¿Quién de nosotros trabaja por sustento y abrigo? Mira, nosotros nos bajan un poquito el sueldo y el mundo se nos cae encima. Nosotros trabajamos hasta para aparentar. ¿Tú sabes lo que es trabajar para aparentar? Ahora viene mi familia. Ellos no pueden ver esos muebles. Tenemos que vender eso y comprar otro, o botar eso y comprar uno bueno. Aunque me reviente trabajando día y noche. El hermano se ríe porque dice, ay, si somos locos. ¿No? Miremos la Biblia y no le pasamos por arriba los textos y pareciera que no existieran, ¿verdad? Eso es tremendo, hermano. La manera en que nosotros nos desangramos. Y ahora yo pregunto, este texto que dice, porque nada, ustedes se lo saben conmigo, porque nada traímos a este mundo, ni tampoco podemos sacar cosa alguna de él. ¿Ustedes lo han leído? Pero es una mentira, porque eso no, nosotros pareciéramos que estamos acaparando todo, y tú sabes que nosotros queremos llevar cosas. Yo pregunto, ¿cuántos de ustedes trajeron bienes a este mundo cuando nacieron? Ustedes vieron cuando nació el niño último que nació, que está naciendo en el tiempo moderno, ya debería salir con un poco de plata en el bolsillo, o con un par de anillos de oro en la mano, cadena al niño, ¿qué salió? Con un guillo. ¿Cómo vino Santiaguito? David lo dijo, vino en blanco y negro. Nada, ni mucho pelo traen. ¿Entiendes? ¿Y con cómo nos vamos a ir? Los gringos dirían in same way, en la misma dirección, en blanco. Pero ¿por qué no nos paramos y nos meditamos en eso y descansamos un poquito más? ¿Ustedes creen que la gente no le dice, hermana Rosa, usted tenía que estar haciendo algo? Póngase a lavar plato, pase mala noche, usted búsquese la plata, usted tiene que tener dinero, usted no puede vivir así. No, hermano, usted tranquila. Usted tiene que decir, no, mira, a mí no me queda tanto. Yo tengo que disfrutar, yo tengo que dejar que al menos, fíjate, porque hay gente que ni siquiera deja que los hijos disfruten de ellos. Y se malogran y se arrugan y se amargan la vida. Entonces llegan a la casa, imagínate tú, la hermana Rosa, que llega a la casa después de una jornada ahora, que ya ella trabajó suficiente, ya crió a su muchacho. ¿Cuántos años tiene el más chiquito? 38 años, ya se no se muere de hambre. Imagínense entonces la hermana lavando ahora plato, aguantándole mala crianza a la gente y llegando a la casa con el jocicón de telargo, enojada. Y los nietos no la pueden disfrutar, no la puede disfrutar la hija, no la puede disfrutar el nuero, el yerno. Ni siquiera dejan que lo disfrute su familia. ¿Ustedes no se han puesto a pensar en eso? Yo sé que esa gente no existe en esta zona, pero en algunos lugares la gente vive así. Hermano, usted tiene que pensar, no en lo que están adelante, piense en lo que vienen atrás. Yo pienso que tenemos que estar tiempo con los muchachos. Yo pienso que tenemos que oramos por ellos, pero yo no puedo orar por Fernandito y que hermana Escar le diga, no, a mí Fernando no tiene que disfrutarme, yo tengo que enfocarme en lograr una plataforma financiera que esté por los cielos. No podemos orar por Marito acá y por Isaías y que Reza diga, no, yo no voy a invertir tiempo con esos muchachos, yo tengo que enfocarme en tener una plataforma que cuando yo me acueste, me eche fresco, tranquilo, y ya está. Esa es una fantasía, una de las razones principales porque la gente cae en eso es porque piensan que cuando hayan aumentado suficientes recursos, entonces se pueden acostar a echarse fresco, y se acabó. A mí me encanta escuchar la propaganda de algunos grupos esos que venden cosas, y dicen, no, usted va a ser rico, usted no, ya después que usted haga el dinero, usted cuando esté en el nivel tal, ya usted no tiene que vender, usted nada más simplemente en su casa y los cheques le van llegando. Y la gente se fascina con eso, y cree todo ese tipo de cosas. Mira, aquí no hay nada gratis, y le voy a decir por qué más adelante. El mundo entero, donde vivimos nosotros hoy día, está repleto. ¿Usted entiende la palabra repleto? Lleno, full. Está repleto de criaturas. Y fíjese por qué digo criatura. Está repleto de criaturas que no duermen bien. ¿Saben por qué? Están avasalladas por la presión,
por terribles inquietudes que lo mueven a engañar y a ser engañados.
¿Se acuerdan la Biblia que dice, irán por el mundo engañando y siendo engañados? Así viven estas personas, porfiando por aumentar su riqueza, aumentar patrimonio en esta tierra, patrimonios terrenales. Y con la triste y engañosa ilusión que van a tener paz espiritual. Como queriendo decir que la paz espiritual está condicionada con tener tesoro perecible de este mundo. Yo quiero pedirle que miren ahí en su Biblia y marquen este pasaje. Porque eso no lo dije yo, yo no escribí la Biblia. En Lucas capítulo 12, el versículo 15, Jesús destaca claramente que la vida del hombre no consiste en la abundancia de bienes que posee. Lucas 12, 15. Para las personas que viven en esta fantasía, las noches son largas. Usted en la mañana le habla y dice, anoche no dormí porque me desvelé. Las madrugadas son pesadas. Los días tienen muy pocas horas, porque necesitarían más horas para seguir trabajando más. No se conforma ya con overtime, ellos quieren over. Más. Qué lástima que el día no tuviera 48 horas para yo hacer más dinero. Qué lástima que el día no me alcanzó hoy. La Biblia dice en Eclesiastés, entre más aumentan los bienes, más aumentan los consumidores. El que ama el tener, no será saciado. El que ama tener dinero, no se saciará de dinero. O sea, el dinero que tú recibes, lo vas a invertir en hacer más dinero. Esto es un consejo de Pablo para quitarnos carga de encima. Cada nuevo día, para estas personas, trae una nueva inquietud. Una inquietud interior que a veces no se ve afuera. Porque anda en un auto bien bonito, ¿viste? Con vidrios oscuros, pero su interior está lleno de amargura. Son almas equivocadas que merecen la piedad y la misericordia de los que sabemos caminar con los pies puestos en la tierra. Esa es la verdad. No son personas para envidiar. Ustedes leyeron allí en el Salmo cuando el hermano dio en el devocional, dice, no tengas envidia del impío, del que prospera aparentemente en sus caminos. Porque no hay una verdadera prosperidad. Es un fracaso meterse en ese tipo de preocupaciones de la vida. ¿Cuántos casos han visto ustedes en la televisión que han sido llevados a juicio de grandes empresarios? Y es por sustento y abrigo. No, si tienen abrigo, que miren, no esa gente, yo no quiero hablar de la gente rica. Nosotros aquí todos somos pobretones, que estamos en nivel medio, económicamente hablando. Y si yo le pidiera que me muestren sus armarios, yo le aseguro que todos tenemos más ropa y más zapatos de los que necesitamos. Usted sabe que en nuestros países de origen, mucha gente, muchas veces los muchachos se pusieron zapatos a los 8 o 9 años. Muchos de los que hoy viven acá en Estados Unidos, que te miran así como si estuvieran mirando un pollo que, con raquiña, se vinieron a poner zapatos a los 8, 9, 10 años. Y hoy nosotros tenemos armario. Entonces nos sobra el abrigo. ¿Cuántas personas se acuestan en Appleton sin comer aquí cada día? ¿Cuántos de ustedes se han acostado una vez sin comer después que están acá? Mira, aquí tú comes donde quieras. Y donde tú pides un plato de comida, te lo dan. Es que tú pides, tienes que tener cuidado que no pides un plato de comida porque te dan 2, 3, 4. Te llenan la casa. Y si le dices que no tiene abrigo, que está pasando frío, te traen un tráiler. y te mandan a la agencia A, a la B, la C, y a la iglesia no sé cuánto, y te llenan de cosas. Mira, las casas parecen almacenes, teniendo sustento y abrigo, estemos conformes. No le está haciendo un llamado Pablo a la mediocridad, él está hablándole ahí que no se ponga a buscar lo que no necesita. Nosotros tenemos que tener sabiduría en esto, hermano. Ahora, la pregunta es simple. ¿Por qué actúan de una manera tan necia estas personas? Y no solamente ellos. Algunos que llamándose cristianos, que creen tener a Dios, también actúan de esta manera. Porque están buscando, ¿tú sabes qué? Una felicidad que no existe. Están viviendo en un ambiente de fantasía. Están buscando una despreocupación. No sé si entienden eso. No quiero tener preocupación. Estoy haciendo esto para no preocuparme mañana. Eso es una realidad. Ah, no, pastor. ¿Ya usted tiene casa? Despreocúpese. Mira, usted sí está fácil. Usted no tiene que preocuparse por pagar la, ¿cómo se llama esto? La renta. Cuando se te arregla la tubería, se te rompe el cable de electricidad. Cuando se te arregla el cable de electricidad, se rompe la chimenea. Cuando terminaste de arreglar la chimenea, comienza a crecer la hierba. Cuando tú miras que se pone bravo la hierba y tú dices, ¡ay, se acabó! Llegó el otoño. Ahora se congela todo y me quité esa cortadera de pasto de encima. Aparece Blancanieve. Y con los 7 enanitos abajo el brazo, muerto. Porque hay que paliar nieve entonces. Y tú dices, ¡ay, aquí no es fácil! Y yo que pensaba que me iba a recostar. Y cuando menos te espera, entonces te dice, mira, está gastando mucho la estufa eléctrica, ahora tiene que cambiarla para una gas. Y cuando va a cambiar la estufa, que dice, no, tengo el dinero, ya, para eso trabajé. Y llega allá y dice, no, tiene que buscar un plomero con licencia, porque si no la aseguradora no te va a cubrir si te agarra fuego la casa. Y el plomero te dice, yo nada más por ir allí, son 70. Más la mano de obra, más los materiales, cuando viene, se te fueron $1,000 más. Y tú dices, ¡ay, yo pensé que había terminado con los $500 de la renta! Y ahí viene entonces el problema. Es una fantasía, hermano, creer que usted se va a quitar la responsabilidad de encima, teniendo cosas materiales. En el Evangelio de Juan, capítulo 14, el verso 27, Jesús declara tácitamente, explícitamente, cómo nosotros podemos alcanzar tranquilidad. Es con su paz. Dice, mi paz os dejo, mi paz os doy. Pero hay algo ahí que clarifique a él con respecto a esa paz. ¿Cómo es la cosa con la paz esa? No como el mundo la da, yo os la doy. Eso es glorioso. La paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, no está condicionada por tener cosas de este mundo. Debemos ser honestos nosotros mismos. Porque si Pablo le estaba hablando a Timoteo, yo creo que esto es para nosotros, ¿verdad? ¿Qué ustedes creen? ¿Dice esta predicación es para los impíos o eso es para nosotros también? Esto es para nosotros. Nosotros tenemos que ser honestos y reconocer que una de las razones por las que nosotros no vemos la gloria de Dios es por nuestra ignorancia. Somos ignorantes de esto. Ignoramos el significado de estos pasajes bíblicos. Ignoramos el significado de la palabra de Dios. No lo tomamos en cuenta para aplicarlo en nuestra vida cotidiana. Y eso nos trae problemas. Y eso nos quita la paz. Alguien con mucha sabiduría dijo lo siguiente: no tenemos todo lo que deseamos, pero necesidad no hay. ¿Usted no se ha dado cuenta que estamos confundidos entre lo que deseamos y lo que necesitamos? ¿Cuántos tienen todo lo que desean aquí? Porque por desear estamos flacos. Nosotros deseamos tantas cosas. Yo deseo esto, yo deseo lo otro. Las hermanas empezaron hoy con el negocio y ya cuando usted se parece, pero yo deseo hacer esto, deseo hacer aquello, yo deseo quitar esto y ponerlo acá, yo deseo que haga que la luz sea un poquito más tenue, yo deseo que se cambie cuando el cliente es feo, que se ponga una luz oscura. Pero no, no es así. ¿Usted necesita eso? No necesita eso. Usted necesita salud y gracia de Dios para avanzar en ese negocio. Pero nosotros estamos peleando, tenemos un conflicto. ¿Saben lo que es conflicto? Una tensión entre lo que necesitamos y lo que deseamos. Ahora, ¿qué le garantiza a usted que lo que usted desea es lo bueno? Yo creo que le debe pasar a ustedes. Cuando eran jovencitos, vieron una muchacha o un muchacho y decían: ¡ay, qué belleza! Ese es el que el doctor me recetó a mí. Y ahora cuando han pasado unos años, dice: ¡ay, de lo que el Señor me libró! Si yo me hubiera casado con fulana o con fulano, pobre de mí. ¿No se han dado cuenta de eso? Y era lo que usted deseaba. Algunos cuando eran chiquitos entraban al aula y decían: ay, yo me quisiera casar con mi maestra o con mi maestro, que es tan bonito. Porque como era la primera persona adulta que usted veía fuera de su núcleo familiar, se fascinaba con ese tipo de cosas. Pero eran fantasía, ¿o no? Nuestros deseos muchas veces son fantasiosos, nuestros deseos a veces son equivocados. Porque nosotros en la medida que nos hemos alejado de Dios, perdemos esa imagen y semejanza, esa sabiduría superior que proviene solamente del Señor. Debemos ser honestos en reconocer esto. Muchas veces ignoramos el consejo de la palabra de Dios. Hermano, es aconsejable prestar atención a esta palabra y someternos a ella. Someternos a Dios. Dejar que Dios haga. Y el sometimiento ese es simple. Es abandonar tu voluntad y dejar que Dios haga la de Él. Eso parece fácil, pero es muy difícil. El hecho de que sea difícil no quiere decir que sea imposible. Simplemente no es fácil. Pero en Cristo Jesús es posible. Filipenses 4:13, ¿cómo dice? Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y usted sabe por una de las razones por las que nosotros debemos dejar que esta palabra tome controle nuestra vida y que nosotros nos sometamos a ella, es para evitar las consecuencias que produce el no obedecer esta palabra. ¿Usted quiere saber cuáles son las consecuencias? Primera de Timoteo 6:10. Porque raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual codiciando a alguno se extraviaron de la fe. ¡Wow! Pero no solamente eso. ¿No lo encuentran? Primera de Timoteo 6:10. ¿Dice eso o no dice eso? Esas son las consecuencias de no prestar atención a esta palabra. Dice que algunos, ¿qué pasó? Se extraviaron de la fe. ¿Y solamente se extraviaron de la fe? Fueron traspasados de muchos dolores. ¿Conoce usted alguna persona que se haya extraviado de la fe por no considerar válido el consejo de Pablo que teniendo sustento y abrigo estemos conformes? Yo le conozco a muchos. Fueron traspasados de muchos dolores. Hermano, lo más triste y doloroso para un padre es ver a su hijo detrás de una reja. Lo más triste y doloroso para un padre es ver a su hijo sufriendo. Usted no va a ser feliz hasta que usted no haga feliz a otro. Y nosotros a veces arriesgamos la felicidad de nuestros hijos y de nuestra familia por no considerar el consejo bíblico. Y mírenlo ahí. fueron traspasados de muchos dolores. Las figuras bíblicas, sombra del Altísimo, sus alas que te cubrirán, la sombra del Omnipotente, al abrigo del Altísimo, te cubre, te protege. Son figuras bíblicas que ilustran de una manera extraordinaria lo importante, los beneficios que tiene estar sujeto a Dios y a su palabra. No habrá diablo que te toque a ti. No habrá mal que te haga daño. ¿Ustedes no se han dado cuenta lo poderoso que es un hijo de Dios cuando confía en las promesas del Señor? Si usted está leyendo ese salmo que acabamos de leer hoy en el devocional y usted lo aplica a su vida, mire, la gente que intente hacerle daño a usted se va a amargar la existencia. Usted va a ser una espina de pescado en el cuello de alguien que quiera hacerle daño a usted, porque en Jehová estoy esperando, en Jehová estoy confiando. No me preocupa lo que piensen mis enemigos, la gente que me quiere destruir. Tampoco voy a perder tiempo en tener envidia de los que prosperan. Usted prospera, sigue adelante con tu prosperidad, porque la Biblia dice que llegará el día en que te buscaré y no te encontraré, porque no vas a estar allí. Porque Dios sabe que todo eso tiene un final, y un final que no es feliz. No es de extrañarse, hermano, que dentro de este ambiente utilitario en que vive y respira el hombre moderno, las palabras de Pablo no encuentren ninguna resonancia. Las palabras de Pablo se han visto como un loquito que dijo que había que conformarse con sustento y abrigo. No obstante al rechazo que tiene esta filosofía de vida, de vivir tranquilamente, de trabajar para tener lo que necesitamos y no lo que deseamos. No obstante a la oposición y rechazo que eso encuentre, nosotros los que hemos nacido de nuevo en Jesucristo, escuche bien, lo que conocemos su palabra, de la misma manera que una gota de agua cae sobre una piedra de granito, sin importarle cuán dura sea esa piedra. ¿Ustedes creen que la gota de agua cuando está cayendo, pum, 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 está pensando que el granito es duro? La indiferencia de la piedra a la gota no le interesa, pero la gota persistentemente va a estar cayendo, cayendo y cayendo. Y yo pregunto, después de mucho tiempo, una gota cayendo sobre una roca, ¿qué pasa? Le abre un hoyo. De esa misma manera, la palabra renovadora de Jesucristo, el consejo de Dios, la enseñanza de los apóstoles, debe ser un martillo, debe continuar proyectándose sobre la piedra del corazón endurecido del hombre de nuestro tiempo hasta inclinarlo con el tiempo al entendimiento superior a la palabra de Dios. No podemos cansarnos. Tenemos que ser como una gota con la palabra. Pum, pum, pum. Y si hay esta gente, están empeñados en vivir de acuerdo a esos valores. Ellos van a terminar desplegándose. Van a terminar entendiendo que usted está viviendo en un momento diferente, en un nivel superior, en el nivel del reino. Además, hermano, debe quedar claro que en cualquier circunstancia, en el tiempo y en el espacio, en la historia, la recomendación de Pablo a su joven discípulo Timoteo sigue siendo vigente. Eso no es algo que se ha terminado. Teniendo sustento y abrigo, estemos contentos. ¿Por qué tiene vigencia eso? Observen bien. Teniendo sustento y abrigo, estemos conformes. Ese consejo de Pablo nos obliga a nosotros a tener nuestra mirada en el cielo y a trabajar duro, esforzándonos en la tierra. Miren qué claro y qué sabio es el Señor al inspirar al apóstol a inclinarnos a nosotros, a poner en primer lugar a Dios y a ser esforzado acá. porque Dios no quiere que hayamos haraganes. El sustento y abrigo no van a caer del cielo, como le cayó al pueblo de Israel en Egipto. El sustento y el abrigo son el resultado de nuestro esfuerzo, como el mismo apóstol Pablo lo indica en Efesios 4:28. Dice, el que robaba, no robe más, sino más bien, métase en una de esas agencias para que se haga millonario, vaya al casino, juegue todo, compre todos los días un boleto de lotería. Todo ese tipo de desórdenes y de complicaciones que le traen a la gente esas prácticas es producto de vivir con la esperanza de que el sustento y el abrigo van a caer del cielo. ¿Qué dice Pablo ahí? Efesios 4:28. El que robaba, no hurte más, sino más bien vaya al casino. ¿Cómo dice? ¿Trabaje para qué? Haciendo con sus manos lo que es bueno. ¿A fin de qué? Lo que está diciendo el apóstol aquí no es que nos convirtamos en un montón de haraganes esperando, bueno, teniendo, ya comí hoy, me voy a acostar de panza y no voy a hacer más nada. Lo que nos está sugiriendo es que no vayamos más allá de los afanes cotidianos de la vida. ¿Ustedes saben cuáles son los afanes cotidianos? Usted come y tiene que volver a comer. Usted se baña, tiene que volverse a bañar. Usted lava su ropa y tiene que volverla a lavar. Esos son afanes necesarios, esos son cotidianos, esos son cosas reales. Lo que nos está pidiendo es que nosotros no nos metamos más allá de eso y caigamos en otro tipo de vanidades. Marcos 4:19, vayan conmigo allí a Marcos 4:19. Pero los afanes de este siglo y el engaño de las riquezas. Y hay algo más ahí después de la coma, que quiero que lo miren ustedes mismos con sus ojos, porque si se lo digo yo, dice, ahí está con lo mismo. Está presionándonos a que nos enfoquemos en el sustento y el abrigo ese. Marcos 4:19. Léanlo conmigo. Pero los afanes de este siglo y el engaño de las riquezas, y hay una coma, ¿y qué sigue ahora? O sea, ahí hay una cosa, no está hablando, fíjense que están separados aquí. Los afanes de este siglo, esos son necesarios, ¿viste? Son las cosas que hacemos todos los días. Pero ahora viene y dice, ¿qué más? El engaño de la riqueza, ya eso no es un concepto engañoso, eso no es, ser rico no te hace a ti poderoso, como algunos piensan. Cuando usted lee en el libro de Deuteronomio 8:17-18, dice, no digas en tu corazón, la fuerza de mis manos me han dado toda esta riqueza, sino acuérdate de Jehová, porque Él te da el poder para que tú tengas la riqueza. Es Dios quien te prospera, es Dios quien te bendice, es Dios quien te da salud, es Dios quien te da inteligencia. Mucha gente, hermano, alrededor de usted, de las que están aquí, reciben el triple, el doble, 4, 5 veces más que ustedes con sus afanes y tienen menos que ustedes. Y cuando ponen la cabeza en la almohada, duermen menos que ustedes. Y cuando se levantan en la mañana, tienen una lista de preocupaciones más grande que la de ustedes. Por tanto, es conveniente creer que Dios tiene cuidado de nosotros y nos guía a toda verdad. Este, hermano, la codicia de otras cosas. Esto nos mata a nosotros. Ay, yo estoy loco por tener una troca como la que tiene Rixa. Porque ahí cabe de todo. Ay, cuando vaya a botar basura, ay, cuando corte los árboles, ay, cuando recoja las hojas. ¿Por qué tengo que codiciar otras cosas si tengo un transporte que me lleve y me trae? Cuando se te amontone la basura, Dios te va a dar la manera para que tú lo saques adelante. Pero no tenemos que estar afanados en tener lo que tienen los otros. Y eso a nosotros nos mata. ¡Ay, qué bonito! Los lentes de Pedro se le pone negro cuando entra adentro. Yo tengo que arreglar los míos. Yo estoy viendo con eso. Si ellos mismos lo dieron para que leyeran, no para que se me pusieran negro. Pero, hermano, ustedes no se han dado cuenta que es una fantasía. Ah, él lo hizo, yo lo hago también. ¿Y cómo? Imagínate tú. Dime tú. Ese José, que ese muchacho vive de mi casa para abajo, allá en el campo, en un montecito, y ya mira los tipos de zapatos que está usando. Imagínate tú lo que me voy a comprar yo. Y eso ya me causa un afán. Y dice, eso es lo que dice Pablo aquí cuando dice, perdón, el Marco, cuando dice la codicia de otras cosas. Entran y ahogan la palabra, eso es fuerte. Esta palabra no sirve. Según Jesús, los afanes juegan un papel importante para apartarnos del camino. Quiere que le diga, hoy mismo aquí, entre ustedes, entre nosotros acá, hay gente que ya está pensando cómo resolver los problemas de mañana. Y problemas que no tienen nada que ver con sustento y abrigo. Son por necesidades de otras cosas, de tener otras cosas. Eso es fuerte. Ya la palabra de Dios está ahogada. Ay, ¿cómo yo me hago con esto? Ay, ¿cómo yo me hago con aquello? Mira, déjalo a Dios. Encomienda a Jehová tu camino. Espera en Él y Él hará. La palabra de Dios no se puede aprisionar. No le permite transformar nuestras vidas. Porque los que quieren enriquecerse caen en tentación y lazo y en muchas codicias necias y dañosas que hunden a los hombres en destrucción y perdición. Primera Timoteo 6:9. Hermanos, yo les voy a dar un consejo y con esto quiero finalizar. Es necesario que nosotros nos ocupemos de aprender qué cosa es la que necesitamos y no solamente aprender qué cosa es la que deseamos. Usted no necesita aprender lo que usted desea, porque los comerciales se van a encargar de hacerle desear muchas cosas. Usted tiene que pararse y aprender lo que usted necesita es un proceso difícil. Agarre cada una de las cosas por las que usted ha luchado tanto y diga, ¿realmente lo necesito? Nosotros nos seccionamos fácil. Cuando hay algo que nos gusta, tenemos lo que necesitamos y lo que deseamos. Cuando usted tiene las cosas, no lo que necesita, sino lo que desea, ya se le vuelve un problema. Porque le va a estorbar. Lo que no se utiliza, se inutiliza. Y estamos rodeados de cosas inútiles, que más bien son una carga para nosotros. Y eso no lo hemos aprendido de la Biblia. Lo estamos aprendiendo de la sociedad. Voy a aprovechar que hoy estamos poco norteamericanos acá. El único lugar donde veo que la gente renta un lugar para guardar cosas que no va a utilizar es acá. Tengo un chat para meter cosas que no voy a utilizar. Eso es normal. El que hace eso no le presta atención a estos versículos. Alguno un poquito más sabe y dice, por si un día lo necesito. No es fácil. Nosotros tenemos que ser un poquito honestos con nosotros mismos y revisarnos a la luz de la palabra. Si nosotros no estamos dando los frutos que la Biblia espera que demos cuando nos ocupamos de estas cosas solamente, la palabra está ahogándose en nosotros. ¿Qué es lo que pasa cuando usted tiene un sembrado y hay mucha hierba? ¿Qué hicieron ustedes con la hierba que estaba ahogando los productos allí? Sacaron la hierba, sacaron todo lo que estorbaba, ¿verdad? ¿Y cómo comenzó la tomatera? Preciosa. Pero hay que limpiarla, hay que sacar esa hierba. Usted tiene que empezar a sacar esas cosas que se le están volviendo preocupación. Ese deseo de tener otras cosas, hay que sacarlo. Y yo tengo que ser primero y ser honesto delante de Dios y decir, yo he querido, deseo tantas cosas. Yo quiero pedirle que usted se ponga en pie ahí y le diga, Señor, yo deseo esto, deseo aquello, pero enséñame a enfocarme en lo que necesito y no en lo que deseo. Para que teniendo sustento y abrigo yo esté conforme. Saque esa inconformidad de mí. Abra su corazón al Señor. Usted no tiene que decírselo. Es una ventaja que no tenemos que confesarlo en público a la gente. A la gente no le importa lo que usted desea, pero usted sí sabe lo que ha estado deseando. Usted sí sabe lo que ha sido un estorbo para que usted tenga paz interior. Y tire todas esas cosas a la basura porque nada traemos a este mundo y nada vamos a sacar de aquí. Señor, aquí está tu iglesia. Nosotros deseamos muchas cosas, pero casi todo lo que deseamos son cosas de este mundo, terrenales. donde la polilla y el orín corrompe. Nosotros poco anhelamos estar en tu presencia, poco anhelamos obedecer estos consejos, estos mandatos en tu palabra. Pero ayúdanos, Señor, a ser diferente. En ti podemos, en Cristo Jesús, transformar nuestras vidas. Nos encomendamos delante de ti, Señor. Te pedimos perdón porque hemos estado perdiendo tiempo buscando lo que deseamos. También hemos sido fantasiosos esperando tener paz con cosas de este mundo. Y tú eres nuestra paz. Nos arrepentimos y confesamos delante de ti que necesitamos tu ayuda para enfocarnos en nuestras necesidades y no en nuestros deseos. Que nuestros deseos sean tu voluntad, Señor. Por la sangre de Jesucristo. Amén.